pero como la música está bajita, entonces yo cuando la preparo en mi casa yo la escuchaba así con los auriculares, evidentemente, pues bueno, para la grabadora se van a poner cerca del altavoz y por eso he dicho pues así no se lo escucha ni solo la voz aquí y la música, ¿vale? Gracias Rafael, José Ignacio, al Centro Rupe, que me acoge, que vengo aquí de muchas maneras, de reuniones de cosas del colegio, yo estoy en Chapa del Puerto, de cosas de pastoral, o sea que bueno, el Centro Rupe, la verdad, incluso me he quedado a merecer en la comunidad a dormir, y bueno, pues gracias también. Yo debería haber venido el 19 de marzo del año 20, de 2020, pero ese año nos metimos en casita. Era el día de mi santo, digo que bien, voy a hablar de cuaresma en el Centro Arrupe, de Bach, no sé qué, y la semana antes pues tuvimos que meternos en casita, con lo cual esta visita un poco la debía, ¿no? Entonces cuando veía este río en septiembre, así me dijo, ¿quieren ir del Mesías, hablar del Mesías en diciembre a Arrupe? Oye, estoy. Yo he visto que en la programación decía que yo iba a dar una conferencia. Yo no voy a dar ningún tipo de conferencia, pero yo soy profesor de matemáticas, entonces yo no puedo hablar de musicología porque no soy ni me puedo meter ahí, y aparte que creo que hablar sobre música es muy aburrido, excepto para los musicólogos. Entonces lo que vamos a hacer es escuchar música. Yo voy a dar unas pistas y vamos a escuchar. Por eso yo le comentaba a Rafael que más bien es una oración, y así cuando yo he ido a Salamanca de estas cosas, pues me lo planteo como una oración, porque lo que vamos a ver es una serie de vídeos, en este caso con una orquesta y un coro tocando, y la letra, por tanto nos va a servir de oración escuchar la letra, ver, etcétera, y de hecho vamos a terminar con una pequeña oración de Adviento, ¿no? Yo creo que pocas obras navideñas hay tantos como el Mesías. Navideña le puse entre comillas y ahora explicaré por qué. Excepto los villancicos, yo creo que la Aleluya, etcétera, etcétera, bueno, pues suena ahora en Adviento y Navidad en casi todos los coros, casi toda la iglesia. Incluso nosotros mismos nos la ponemos como tradicionalmente, pues ahora en Navidad, ¿no? Vamos a escuchar aquí unos 5 fragmentos porque la obra entera dura 2 horas y media. Entonces, bueno. En YouTube está, de hecho los vídeos yo los he sacado en YouTube y le he puesto la letra, no están colgados en YouTube, porque bueno, tampoco eso sería legal, ¿no? Pero bueno, que estos 8 vídeos están en YouTube, lo podéis ver entero, ¿vale? Ahí, eso. Vamos a empezar con el compositor, con George Friedrich Händel, ahí ahora comentaré un poco sobre el nombre. Nació el mismo año que Bach, nació en los 2685. Bach nació en Leipzig y Händel nació en Halle. Leipzig y Halle están separados como de dos hermanos de hija. 90 kilómetros, 100 kilómetros, más o menos así. ¿Vale? Leipzig es Sajonia, Halle es Turingia. Bueno, pues nunca llegaron a conocerse. Le comentaba Rafael. Bach, no voy a hablar mucho de Bach porque pierdo el tren si me pongo a hablar de Bach, pero Bach nunca se lo de Alemania. Y él admiraba mucho a gente, y entonces estaba en Alsenach, que es su pueblo, y se enteró que Händel había ido, porque Händel se viajó mucho más a Halle, a su pueblo, y cuando Bach llegó a Halle, la gente se había ido, por tanto no llegaron a conocerse nunca. Hoy día que eso parece impensable, no llegaron a conocerse. De hecho, Bach dijo: Händel es la única persona a la que me gustaría ver antes de morir, y la única persona que me hubiese gustado ser de no haber sido Bach. Eso viene diciéndolo quien lo dice, son una frase muy poderosa, ¿no? Pues eso dijo Bach de Händel. Bach estuvo en Italia, y en Italia era conocido como Il Caro Sassone. Los italianos le ponen mote un poco a todo. Il Caro Sassone es el querido sajón, ¿vale? Así era como era conocido en Italia. Y luego llegó a Inglaterra. En Londres tuvo tal éxito que de hecho decidió quedarse ya en Londres. En 1727, el rey Jorge I, al que le había compuesto mucha música, redactó antes de morir la llamada el Acta de Naturalización, por el cual reconocía a Händel súbditos británicos, es hijo de Händel, nació alemán y murió británico. Y entonces Händel decidió cambiar su nombre para que los ingleses lo conocieran de una forma un poco más cómoda. Y entonces ahí tengo yo los tres nombres con los cuales se le conoce a Händel. El primero es Georg Friedrich Händel, en alemán, ¿vale? El segundo también en alemán, no sé si sabéis que en antiguos teclados, que ahora tampoco lo concebimos, la A con los dos puntitos no se podía poner. Entonces en alemán, cuando no se escribe la A con los dos puntitos, se escribe la A con la E. Y también usa la O con la diéresis con los dos puntitos, y cuando no se puede poner, se pone la O y la E. Por eso también se lo conoce como Händel, ¿no? Pero se pronuncia igual. Y el tercero también se pronuncia igual, pero es Georg Friedrich Händel, que así es como se lo puso él, para que lo conocieran los británicos. Sí, los dos puntitos, es un detalle, pero muchas veces uno se compra un disco, se lo ve escrito de una manera, se lo escrito de otra, para arriba y para abajo. Entonces, esa es un poco la cuestión, ¿no? Que tiene distintos nombres, porque es que este hombre era muy, muy cosmopolita. Creó un nuevo género musical, el llamado oratorio inglés. El oratorio inglés son una obra con textos en inglés basados, o sea, textos bíblicos en inglés, basados en la Biblia, pero en inglés. Eso se lo inventó Händel, ¿vale? Para el rey Jorge II compuso cuatro himnos famosos que se llaman los himnos de la coronación. Son tan famosos que desde que se interpretaron se tocan en cada ceremonia de coronación de los reyes ingleses. Hay uno, Sir of the Priest, se llama Farrell, el sacerdote, que se interpreta siempre, así que en la próxima coronación de Carlos III, el nuevo rey de Inglaterra, que no sé si en mayo por ahí, seguro que se interpretará. Fijaos la tradición. Hombre, aquí tenemos también las nuestras, tenemos Hilario Melgado, que compuso un miserere, perdón, gracias, que se interpreta Semana Santa. Quiero decir que también tenemos al nuestro, ¿no? Pero bueno, ahí Händel, muy conocido. A pesar de su rotundo éxito, tampoco era muy bien valorado entre los británicos. Y era siempre blanco de críticas. Decían que alguna vez la música era un poco ridícula. Eso era opiniones de su época. Sin embargo, nunca dejó de tener buen éxito, de tomarse todo con mucha deportividad e incluso colaborando con muchas instituciones de caridad. Siempre colaboraba, componía obras para esas instituciones, para que hicieran dinero con las entradas, etc. Al final de sus días empeoró su vida, su salud, mejor dicho, y sobre todo su vista, y tuvo el dudoso honor de ser operado por un tal. Bueno, se decía que su salud empeoraba porque era aficionado a tomar oporto barato. Allí le gustaba mucho beber y encima barato, le gustaría sabor o algo, porque supongo que dinero tendría, pero bueno, su vista se deterioró, y un oculista, entre comillas, llamado John Taylor, lo operó para ver si recuperaba la vista y no tuvo éxito. El triste currículum de John Taylor es que intentó operar a Bach también, que se quedó, y tampoco tuvo éxito. O sea que, bueno, el oculista me parece que solo tiene el nombre, porque no consiguió nada. De hecho, es tan famoso que está enterrado nada más y nada menos que en la Abadía de Westminster. Es el monumento de funerario de la Abadía de Westminster en Londres. Bien, bueno, pues vamos a meternos en faena. Así empieza el Mesías con esa paginita así tan poco espectacular. Mesías, un oratorio, ¿vale? Puede decirse que yo creo que el Mesías es la obra más famosa suya, ¿vale? No me voy a enrollar mucho porque quiero ya escuchar música. Fue compuesto entre, atentos, el 22 de agosto y el 14 de septiembre de 1741. Es decir, compuso el Mesías en 24 días. Si vosotros pensáis que hacéis en 24 días, yo a la mitad me la paso mirando el móvil, no sé, perdiendo el tiempo, porque siempre te dice, tendré que tener un rato para mí, ¿no? Bueno, pues en 24 días compuso un oratorio. No está nada mal, no está nada mal. Lo compuso en Londres. Y aquí viene una cuestión, y se estrenó en Dublín el 13 de abril de 1742. Ahora viene aquí el gran spoiler, yo ya se lo he contado un poco a Rafael, pero ahora viene el gran spoiler. El Mesías no es una obra de Navidad. La gente piensa que, uy, el Mesías de Navidad. Pues no, el Mesías es una obra compuesta para la Cuaresma. De hecho, se estrenó el 13 de abril de 1742, que era Cuaresma. Resulta que estaba en Dublín. Él se ve que él se llevó un montón de obras, tuvo que hacer un viaje a Dublín y él se llevó obras. Y estuvo más tiempo de la cuenta en Dublín, por algunas cuestiones, ¿no? Y como estaba allí varios meses, pues una autoridad de Dublín le dijo, oye, ¿por qué no escribe, no haces algo para entretener aquí a la gente en Cuaresma? Y para eso remató y estrenó el Mesías. O sea, es una obra de Cuaresma. De hecho, no es una obra... Bueno, es una obra pensada para la Cuaresma y solo parte de la primera parte tiene contenido de Navidad. El resto es de... O sea, habla sobre todo la vida de Jesús, desde que nace hasta que sube al cielo. Por tanto, la primera parte ya termina con Jesús haciendo milagros. Por tanto, es una primera parte, un trocito de la primera parte es de Navidad, que es lo más famoso. Y por eso se canta el Cuaresma. Pero, bueno, pues el Aleluya pues no termina una parte precisamente de Navidad, sino más bien de Cuaresma. Se lo escucharemos. Bien, ni siquiera es una obra para ser interpretada en un templo. No es una obra litúrgica siquiera. De hecho, se estrenó en un teatro en Dublín. Y es una obra para ser interpretada dando un concierto. O sea, que ahora vamos a ver vídeos donde está una iglesia y no es un auditorio. De hecho, creó tal expectación el estreno que hasta para los ensayos se vendieron entradas. Y dicen los periódicos locales que para la primera interpretación anunciaron que, por favor, las señoras no llevaran faldas con aro. Y los señores o los caballeros que no llevaran sus espadas. ¿Para qué? Para hacer más sitio, porque serían desbordados. Entonces, para, en vez de esa falda grande, por favor no la lleven, para hacer más sitio. Se estima que, bueno, pues por lo menos la capacidad del teatro era 600 personas y quizá entraron unas 700, ¿vale? Para ese 13 de abril de 1742. Y es una obra para la Cuaresma, que sería todavía la Cuaresma, y su autor, que Charles Jennings, pues elaboró fragmentos a base del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es un verdadero microcosmos, sobre todo pensado para hacer un recorrido de la vida de Jesús. ¿Vale? La primera parte empieza con profecías del Antiguo Testamento sobre la vida de Jesús y considera lo que la llegada del Mesías aportará al mundo. Sigue las profecías sobre el nacimiento y luego una escena pastoral con los ángeles, etcétera, que es la que se ha hecho más famosa, ¿no? Y luego Cristo, la primera parte concluye con una consideración de los milagros redentores de Cristo durante el ministerio mortal. Sí, ya termina siendo milagro. La segunda parte se concentra en el sacrificio del Mesías, la historia de la pasión, la muerte y el sacrificio, su resurrección, su ascensión y vuelta al cielo, y el triunfo de Dios sobre aquellos que rechazan el Evangelio. Y la tercera parte trata sobre la doctrina de la resurrección física y la redención espiritual de todos nosotros, exhortando la mortalidad del hombre y el día del juicio, y concluyendo el oratorio con una alabanza a Jesucristo. Por tanto, cuando concluye el Mesías, se ha hecho un recorrido de toda la vida de Jesús desde que nace hasta que sube al cielo y está reinado. Por tanto, no es un contenido propiamente navideño, aunque evidentemente pues, por la vida de Jesús pues hay que pasar por todo lo que es el nacimiento. Vale, no se sabe muy bien, retomo esa diapositiva, no se sabe muy bien la opinión que ni siquiera él mismo tenía del Mesías. Es verdad que él lo retocó varias veces y en función de las necesidades pues hizo varias versiones. Pero lo que sí es cierto que en ese monumento funerario que está en la abadía de Westminster, esa partitura que tiene ahí en la mano es un trocito del Mesías. O sea que, bueno, pues debió de estar el contento de decirlo mucho para cuando le hicieron ese monumento funerario, bueno, pues ponerle esa partitura. Bien. No es fácil elegir fragmentos, y yo voy a elegir algunos. Claro, ¿qué pasa? Como diré más adelante, que como tengo que escuchar el consagrado Aleluya, pues entonces no me voy a centrar solamente en la parte de Navidad. Entonces va a ser una oración un poco sui generis, va a ser oración de... Pero bueno, vamos a escuchar pues hasta cómo termina, ¿no? Y vamos a empezar con la primera, For unto us a child is born, que se trata de un coro de la primera parte con un texto del capítulo 9 de Isaías. ¿Vale? Lo que se nos presenta es la profecía de que el niño nace entre pajas, vulnerable, y será el Todopoderoso el que nos traerá la paz. Espero que se lo escuchéis bien porque el sonido es flojito, pero bueno. Bueno, así más o menos sería la orquesta con la que se estrenó, no en una iglesia, sino en un teatro, y por supuesto el público no sentado, el público estaría de pie, porque si fueran las mujeres sin aro, sin falda con aro, pues porque estarían en pie, allí todo como aquello era un acontecimiento. A colación de la pasión de Jesús San Mateo de Bach dura también 2 horas y pico, dentro de una celebración que dura unas 4 horas. con un sermón de una hora y pico. Entonces la gente entraba, salía, se reía, escuchaba música, entraba. Entonces todo era también acontecimientos así sociales, ¿no? Por si no lo reconocéis, se ve un poquito oscuro, pero vamos, yo lo tengo, yo subo aquí el brillo. Bueno, pues a la izquierda sale un órgano pequeño con un órgano de cámara, en medio está el clave, y ese y esa especie de guitarra con el mástil largo que suena, luego se verá más adelante, que llama mucho la atención, es lo que se llama una tiorba, ¿vale? Que es lo que hace el continuo, ¿vale? Tiorba, chilaú, pero bueno, se le suele llamar bien, más bien tiorba. Bueno, pues seguimos. Vamos con una segunda parte, que es his office is blocked y his job is easy. En inglés es bastante complicado, pero bueno. Es un dueto y luego un coro. Vamos a escuchar un dueto y luego cantar un coro. Ya Jesús ha nacido y ahora está haciendo milagros. El dueto que tenemos, dos voces, evidentemente, que cada una canta con un texto distinto. La primera canta o dice cómo alimentará a su rebaño, que significa Fishalfitzlock, ¿vale? Contexto de Isaías, y la segunda, contexto de Mateo, todo el texto del Mesías es de la Biblia. Ahora, ya de Mateo, ya de Isaías, ya del Apocalipsis, una mezcla ahí con un sentido, pero todo ahí, no he dicho todo un revolutum, pero bueno, pero es todo bíblico. Y el texto de Mateo que nos dice que él es manso de corazón. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os ayudaré. Esto es lo que vamos a ver. Alimentará. Fijaos cómo alimenta el rebaño y venid buscando alimento a mí los que estáis cansados. El libretista y la mujer. Y luego precisamente el coro siguiente, que es con el que termina la primera parte, solo lleva un texto. Como vais a ver ahí, que digo yo ahora, que es su yugo es llevadero y su carga ligera. Es el coro que viene después, que es his yoke is easy. Vamos a escuchar una forma musical que se llama una fuga. No sé si sabéis lo que es una fuga. Una fuga es una forma barroca, sobre todo, o por lo menos más practicada en el barroco, en la que una voz entra y luego otra le responde con otro tema y luego va entrando las voces con el mismo tema. Vaya a ver como las voces del coro, a mí siempre me llama mucho la atención lo espectacular que son los coros del Mesías, más que incluso las arias, ¿no? Pues vaya a ver como las voces van entrando con el mismo tema sucesivamente. Eso es lo que se conoce como una fuga muy reducida, pero componer una fuga para un coro a cuatro voces, pues hay que tener mucha habilidad. Evidentemente, gente la tenía. Entonces, pues vamos a escuchar ese dueto con ese coro en el que Jesús, en el coro, se nos dice que su yugo es llevadero porque Jesús ya no viene a traernos, no viene a traernos más carga que la que ya tenemos. Jesús nos dice, bueno, ya bastante carga tenéis la vida, que yo no voy a traer más, al revés, yo voy a llevar las vuestras, ¿no? Y con esa rotundidad, con la rotundidad de la fuga, vais a ver cómo se pone muy de énfasis el mensaje que quiere la gente. Eso es una fuga, y las voces van entrando poco a poco, con esa rotundidad, ¿no? Nos dice una cosa tan suave como que mi yugo es llevadero, pues con esa rotundidad la expone Händel, ¿no? Es probable que la interpretación esa es bastante fiel a como podría ser en la época. En primer lugar, la orquesta tan reducida, solamente cuerdas, violín y viola, nada más. El órgano, el clave, el continuo. Y bueno, y ya luego veremos la trompeta y los timbales, y ya luego veréis las trompetas de la época como son. Y el coro. Y probablemente, bueno, gente muchas veces contaba con buenos solistas. Pero muchas veces los mismos componentes del coro, como han hecho aquí, salen, cantan y se vuelven al coro y cantan. O sea, que muchas veces los intérpretes lo cantaban todo. El coro su parte, luego su solista, luego así. Y es probable porque a lo mejor el estreno pudo ser así. Ahí hay una cosa bastante anacrónica. Bueno, primero, todo eso supongo que son instrumentos copia de la época. Algunos pueden ser originales, pero son instrumentos que actualmente se llaman instrumentos originales porque son originales, son copias, ¿no? Pero no sé si habéis fijado que las dos solistas tienen una IPA. No pasa las páginas, no sé si habéis fijado que le daban la pantallita, o sea que, bueno, cómo va la cosa ahora cambiando, ¿no? O sea, con instrumentos antiguos, con interpretación historicista, con criterios de la época, con arcos de no sé cuánto, con cuerdas de tripa y con los iPads, ¿no? Son los signos de los tiempos, ¿no? Pasamos a otro coro, ya de la segunda parte, Lift Up Your Heads. Este es Puertas, elevad vuestros dinteles. Ese texto del Salmo 24, que es un texto con pregunta y respuesta, ¿no? ¿Quién es este Rey de la Gloria, el Dios Poderoso? ¿Os suena? ¿Lo tenéis un poco en la mente el Salmo ese? Bueno, pues a mí me gusta especialmente este coro, y ya vamos a ver cómo ya estamos en la segunda parte y ya Jesús está vestido de gloria. Fijaos que yo, conforme lo estoy escuchando, digo, son sonidos navideños totales que no tienen nada que ver con la Navidad. O sea, pero todo eso suena a Navidad total, ¿no? Pero pues no tiene nada que ver. O tiene poco que ver. Las voces suenan primero las agudas, para que se abran las puertas del cielo, puertas, abrir nuestros dinteles. Y van para entrar el Rey de la Gloria, y van rodear y van respondiendo otras más graves para, bueno, pues para ese diálogo, para reflejar ese diálogo del Salmo 24. también con un coro muy rotundo, Händel da respuesta a esa gloria que rodea al Mesías, el Mesías que nace pobre en el pesebre. Aquí vamos a ver otra interpretación distinta, a ver si el sonido es un poquito más fuerte. A mí me parecen impresionantes, no sé, son breves, pero están ahí todo tan condensado. Como lo estaba viendo de nuevo, me surge la pregunta de cómo tiene que ser la mente de una persona para componer esto en 24 días. Que yo en 24 días no sabría, no sé, no pasaría de comprar el lápiz. En aquellos tiempos se aprovechaba mucho más todo el tiempo, ¿no? Pero digo que, ¿cómo debe ser la mente de una persona para escribir todo esto en 24 días? Bueno, el Mesías resume a otra palabra, aleluya, el famoso, archifamoso aleluya, que como tenía que traerlo, pues digo, entonces tendremos que escuchar partes que no sean solamente del aliento navidad. Y por eso, pues, vamos a escuchar ahora la aleluya, que es con la que parte, con la que termina la segunda parte, todavía queda otra más. ¿Vale? Ya Jesús está en el cielo. Ya está Jesús en el cielo triunfante, por eso la aleluya, ¿no? El que nació para salvarnos se queda definitivamente con nosotros y no podemos más que alabarlo con esa expresión y esa aleluya y el texto tomado del libro del Apocalipsis. Desde su inicio hay una tradición como que parece que cada vez que suena, por lo menos en Inglaterra, la aleluya, la gente se pone en pie, pero bueno, eso no sabemos muy bien quién se lo inventó, porque gente parece ser que no. Es verdad que le debía gustar el aleluya de alguna forma, porque en 1749, poco antes de morir, compuso una oda para el llamado Foundling Hospital, que es una institución con la que él colaboraba, y terminaba la oda también con el aleluya, tal cual, al pie de la letra, así que le gustaba. Ahora el aleluya, bueno, lo canta muchísima gente, lo tararea muchísima gente, suena por ahí ahora de música de fondo de Navidad, pero en su tiempo no era para nada tan conocido. Parece ser que los príncipes de Gales, los que correspondían en aquella época, asistieron al estreno. Y quizá, pues, sí se pusieron de pie al escucharlo algo, y a lo mejor empezó ahí la tradición, ¿no? Pero tampoco era una obra tan conocida como ahora. Pero bueno, yo creo que vamos a escucharlo, ¿no? No creo que merezca la pena. Pero si retomáis, si retenéis la melodía, que luego la tenemos, luego nos va a aparecer en otro lado.
Thank you.
comentar, ¿no? No termina aquí el Mesías, todavía hay otra parte más. Parece que ya dan ganas de levantarse. No, ya vamos a terminar nosotros también, pero bueno. Es que sobre las palabras, ¿no? De lo conocido que es, veis como la orquesta muy reducida, como se toca una trompeta, ahora veremos. Los timbales, como suena, que son timbales antiguos con piel de animal y no como los actuales, que suelen ser de plástico, ¿no? Bueno, pues ahí tiene todo el Händel en el más estado puro. Que en el Mesías también hay fragmentos que casi parecen operísticos, aunque es un oratorio de contenido inglés, pero fragmentos que recuerdan a una que estamos escuchando, o parece que estamos escuchando una ópera, y una aria, y uno de ellos es este, que es de la tercera parte ya de The Trumpet Shall Sound, la trompeta sonará. Es el texto de la carta de Pablo a los Corintios, la trompeta sonará y los muertos resucitarán. Gente que por aquí, una trompeta, claro, además por ahí había alguna, ¿no? Además utiliza esa música para reforzar el texto, obviamente con la trompeta, y en un verbo inglés, change, cambiados, lo repite muchas veces, como que seremos cambiados, que el Jesús que nace, que va a nacer, nos cambia la vida para siempre, ¿no? La trompeta que vais a ver, aquí se verá, espero con más detalle, una trompeta natural, no sé si la habéis visto, una trompeta así larga, se llama una trompeta natural, ¿por qué? Porque no tiene válvulas, se toca solamente con algún agujerito que tiene y la posición de los labios, o sea, complicadísima de tocar y de tocar la afinada, ¿vale? Pero esa era la trompeta de la época, la que se tocaba en la época de Bach, etc. Muy difícil de tocar, pero suena muy, muy brillante y suena a esperanza y no suena a temor. La esperanza que nos trae el Jesús que viene a nacer entre nosotros y que nos dará la gloria al final del tiempo. Entonces vamos a ver cómo suena la trompeta y con Händel la trompeta suena. Thank you. si quieres tocar una trompeta normal, creo, una de esas es ya, además siempre tiene que estar un poco sacudiendo porque se le llena de saliva, es complicadísimo, y además suena afinadísima además, o sea que el intérprete es bastante experto. Una obra que yo no sé si está más pensada en un fragmento para que se luzca más el bajo o el trompetista. Muchas veces, por ejemplo, a Bach le pasaba, hay arias o cantatas por un determinado solista así muy virtuoso. ¿Por qué? Porque de pronto pasaba por donde él estaba algún solista famoso, a verlo algo, y componía a cantar, pues, que era un trompetista, por una trompeta. Pues con un flautista así, pues una soprano, y pues ya una soprano para que se luciera también. Lo mismo Händel, pues tenía por ahí algún trompetista, o bueno, en fin, una obra impresionante, una parte impresionante, creo yo, y parece una ópera más bien, ¿no? Hemos visto, se veía un poco oscuro, pero hemos visto cómo el timbalista de atrás se incorporaba a su sitio, porque justo lo que vamos a escuchar ahora es con lo que termina la obra, ¿vale? Con el coro que es Worthy is the Lamb y el Amén. La obra termina en realidad con la palabra Amén. Worthy is the Lamb, digno del Cordero, degollado, las palabras del Apocalipsis. Así termina la obra, con las palabras del Apocalipsis. Una alabanza al poder de Dios, el Dios que nace pobre y vulnerable, pero que nos trae la gloria. El texto usado está tomado del Apocalipsis y es el ideal para describir el triunfo de Dios. De nuevo otro coro, con toda la orquesta, con las trompetas, con los timbales, el coro y repeticiones. Vamos a ver cómo Händel recurre a repeticiones. E incluso al final del coro, en las palabras forever and ever, en inglés, la repite 16 veces usando el mismo patrón que ha usado en el Aleluya. Y termina con un amén, una fuga también sobre un amén, que es el verdadero final del oratorio, y con una promesa de cumplimiento y de plenitud de esa venida del Dios hecho hombre a nuestra vida. Con lo cual terminamos con el fin del oratorio.
Thank you.
Que era mío, ¿verdad? Pero bueno, como Händel nos ha congregado aquí en este ahorita, ¿no? para tener este rato de oración con música, etcétera, etcétera. Yo también me gustaría que termináramos con una oración todos juntos, pues, para también nuestro amén un poco particular, ¿no? Entonces, si queréis conmigo, pues podemos rezar todos y decir: oh sabiduría, Señor y soberano, raíz del tronco de Jesé, llave de David, sol que nace de lo alto, rey de las naciones, Emmanuel, ven Señor Jesús. Gracias.
Para mí sí, por lo menos. Yo me lo paso muy bien.
De nada. Me alegro que os haya gustado. Muchas gracias.
Siempre.
¿Qué?
Siempre.
Sí, siempre.
Creo que esto había que pagarlo.
Supongo que sí,
porque antes lo han tenido.
Hasta luego, gracias, hasta luego.
Hasta luego, Pepe. Supongo que será en esto, ¿no? Vaya, que me encargue yo.
Sí.